Marcamos la diferencia en el dial. 106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto en saludarles y qué bueno que estemos en sintonía del Independiente Radio en este 24 de enero del 2023, martes. Fuerte calor aquí en San Salvador. Es un gusto llegar hasta donde usted esté. Y fíjense, aquí les voy a dar todas las plataformas también donde nos pueden encontrar, por supuesto, en el YouTube de la radio 106.9, en el Facebook también de la radio 106.9, pero también está en el Independiente Radio, en la página del independiente.sv. Ahí está el icono del Independiente Radio, ahí están todos los programas, ahí están también videos, ahí usted puede hacer las consultas respectivas, pero nos puede seguir en redes también, y es importante esto de las redes, ya vamos a hablar de ello, porque ahí está, bueno, el Twitter personal, @WRJADE, está también el Independiente, @IndependienteSV, está el Facebook, Periódico Independiente, Instagram, el Independiente SV, ahí estamos. Y por supuesto, el número de teléfono también del Independiente Radio, para que usted envíe sus mensajes, sus saludos, 7540-1875. Y ahí nos escriben, y ahí platicamos, ahí ponen usted también su denuncia. Ya les voy a contar de una denuncia que hizo un médico y nosotros la comentamos en Twitter y eso generó una cantidad de comentarios. Vamos a explicar esas nuevas formas de lucha. Ese es nuestro tema hoy, nuestro tema principal. Nuevas formas de lucha. Y vamos a profundizar en eso porque decía, bueno, Ramonete en su libro Tiranía de la Comunicación, él dice de que bueno, que ha evolucionado tanto la sociedad, el mundo, que las categorías analíticas que utilizábamos para explicar y entender el mundo desde todas las ciencias quedaron caducas. Entonces él propone que se actualicen con categorías analíticas más modernas, metodologías de investigación más modernas para acercarse pues a esta realidad desde distintas disciplinas, desde luego, lo plantea él. Y con la irrupción de estas nuevas tecnologías, por supuesto, hay que actualizar también las formas de acercarse a ese nuevo fenómeno. Bueno, pero también si las clases dominantes, las élites poderosas que controlan y dominan narrativas, el poder, etcétera, se han actualizado y utilizan esas tecnologías, bueno, digamos, los dominados, los explotados, también tienen que actualizarse con nuevas formas de lucha. Básicamente por ahí va nuestro comentario de hoy. O sea, si mutan, digamos, los grupos de poder, mutan las élites y los grupos, digamos, que controlan naciones y controlan regiones, sobre todo estos grandes emporios económicos y sobre todo estos grupos de poder dominantes, bueno, si evolucionan ellos y mutan ellos, bueno, en sus formas de dominación. Y si mutan y si cambian y evolucionan ellos en sus formas de explotación, bueno, también el dominado tiene que plantearse también nuevas formas de lucha, no va a seguir con lo mismo, pues. Entonces hay que, claro, primero hay que tomar conciencia de eso, de la necesidad de nuevas formas de lucha. Cuando ya tienes esa conciencia, entonces hay que buscarlas, hay que crearlas, y ahí viene ya toda la creatividad. Vamos a hablar de eso en nuestro programa, nuevas formas de lucha, importante. A veces seguir repitiendo lo mismo es como estar patinando pues en lo mismo. Entonces hay que evolucionar, cuesta a veces, ¿no? Porque a veces tenemos unos pensamientos tan encapsulados y tan encuadrados que no nos permiten dar el salto a esa evolución de nueva forma. sobre todo cuando hay pensamientos muy revisionistas, pensamientos muy cuadriculados y bueno, etcétera. Bueno, pero bueno, hoy vamos a hablar de eso en el programa, es nuestro eje. También tocaremos el tema rápido de los aumentos del combustible. Prepárense, por favor, porque se va a disparar todo, casi como 20 y pico centavos por galón. Ajá, y si le echas 4 galones para 3 días, estamos hablando de un dólar más, y empieza la cadena, la cadenita de que eso va para la comida, eso tiene que ver con el transporte, todo se dispara. Es decir, eso, claro, es una causa que, bueno, el gobierno, por populismo, ¿verdad?, da el subsidio, lo sostiene, pero como no tiene un plan económico de que esto no sea así de un solo zambumbazo, a que aquí se eliminaron el subsidio y viene el aumento, ¡puf! Claro, eso en el mercado va a producir una inflación. Espérense estos 2 días, espérense estos 3-4 días, increíble, porque claro, como no hay una planificación económica, lo que hay es populismo. Entonces, claro, al no haber una planificación, planificación es que hay, por supuesto, producción, hay generación de empleo, hay promoción de inversiones, hay un camino, una ruta económica que tú dices, vas siguiéndola por esta línea, nada, no hay nada. Entonces ahora viene este cachimbazo del aumento de los combustibles. Ahorita no se ha visto, habían 3 días, 4 días, 5 días, espérese, cuando empiecen, ¿no? Es que ya subió todo. Bueno, ahora yo sigo con el famoso ejemplo de los limones. Bueno, están a Cora, pues, 4 por el dólar, quizás me van a querer dar 2 limones por un dólar, a ver cuánto me van a querer darme. ¿Saben ustedes cuánto está un huevo en Estados Unidos? Un huevo está a $1 casi. Está disparado esto en las inflaciones. Entonces los gobiernos tienen que buscar forma de manera planificada, de manera ordenada, ¿verdad? Bien, vamos a mencionar eso en el programa. También hay un juicio que se está haciendo ahora a un grupo de escuadrones de la muerte en el oriente del país. Vamos a escuchar a David Morales en el programa. Aunque decía alguien que estaba leyendo sobre el tema de que, qué interesante, ¿no?, que se lleve a juicio a un escuadrón de la muerte, pero ¿cuándo se va a llevar a juicio a los financistas de los escuadrones de la muerte, de aquel momento? Bueno, pero hay otros que ya están hablando de escuadrones de la muerte hoy, como que están de vuelta, dicen los escuadrones de la muerte. ¡Qué tremendo! Y de fecha, tenemos aniversario de la masacre, bueno, del 32, hace 91 años, en 1932, los indígenas, campesinos, obreros, que se alzaron en una rebelión, fue aplastada, ¿verdad?, por aquella recién dictadura de Martínez, estaba comenzando. Bueno, y se volvieron los militares guardianes de las oligarquías. Bueno, y ahí está, ahí quedó gran liderazgo de Feliciano Ama, quedó Martí, Luna, Zapata. Tremendo. Bueno, hoy también 24 es un aniversario más de la muerte de Chafik Handal, ¿verdad? Chafik, hace 17 años. Me acuerdo exactamente dónde estaba en el día en que me comunicaron que acababa de caer ahí en el aeropuerto y que lo traía en un helicóptero y que iba a aterrizar ahí por el presidente y que iban a ver si lo salvaban. Bueno, Chafik. Hay tanto que contar. Voy a darle unos minutos a algunas historias con Chafik, ¿verdad? Porque cuando él escribió ese libro, Legado de un Revolucionario, búsquenlo. Hay uno que es una edición, que es un solo tomo, gruesote. Y hay otro libro que son 3 ediciones. Eso lo tiene el Instituto Chafik Handal. Son 3 tomos, perdón. Y es buenísimo para entender incluso lo que estamos viviendo ahora. Y cuando ese libro se estaba haciendo, yo llegaba a la casa de él ahí en la Miramonte, que era alquilada, era alquilada la casa de él en la Miramonte, ¿sí? Y ahí, debajo de un palo de mango, ahí en el patio, trabajábamos de 8 a 12, todos los sábados, y me decía, te venís temprano, te voy a hacer desayuno, y cuando llegaba el desayuno era un café con un banano, y servía el plato y todo, como, ay, Chafik. Chafik, por eso en mi novela La Traición yo se la dedico a él, a Chafik Handal, con un epígrafe sencillo. Dice, a Chafik Handal por incorruptible, así lo lo dedico por incorruptible. Y cuando yo publiqué mi libro este, El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos, Chafik se emocionó con el libro. Se emocionó con el libro, lo leyó varias veces. De hecho, me invitó a la comisión política y a una estructura del partido que se llama SENA, con S, Secretariado Ejecutivo Nacional, donde están los coordinadores departamentales, los secretarios de las distintas secretarías y, bueno, y algunos representantes de la CP. Y ahí varias veces expuse el libro porque manejaba, además, estamos hablando del 2000 por ahí, más o menos. Yo manejaba que las comunicaciones era un bloque hegemónico del poder dominante y que para la izquierda poder llegar al poder tenía que construir sus propios medios de comunicación y que tenía que construir sus propios instrumentos comunicacionales. ¿Cuánto no lo dije yo en el partido eso? ¿Cuánto no lo dije? ¿Verdad? Bueno, incluso mucho del libro eso fue retomado incluso después para la construcción de grandes medios de comunicación de la izquierda, incluso lo retomaron algunas frases y citas para lo de Telesur, porque era importante cómo Telesur se le planta cara a CNN. Eso había que haber hecho. Bueno, no es el momento ahorita, pero Chafik me agarró y me dijo, va, venite aquí a explicarlo, ¿cómo es la cosa? No, que el FMLN tiene que crear medios de comunicación para ta 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 ta, estamos hablando de... Después, mira, andate aquí, venite aquí, bueno, varias veces, pero cuando estábamos escribiendo, o más bien, yo no me quiero sumar que yo escribí, más bien yo grababa, transcribía, revisaba, pero era él el que lo producía, y salió ese hermoso libro de la historia del país y es el legado de un revolucionario, toda su participación. Entonces, hoy, hace 17 años murió Chafik también. Bueno, tenemos tanto de lo que hablar, ¿verdad, Fran? Bueno, esta radio, pues, esta radio, ¿verdad? Es parte también de los frutos de los acuerdos de paz y cómo se obtuvo la frecuencia. Y él estuvo en la fundación, participó en el nombre original de esta frecuencia. Chafik Handal, ¿verdad? Son luchadores, ¿verdad? De esos que sí se extrañan, ¿verdad? De esos que sí en verdad son imprescindibles, ¿verdad? No he encontrado yo una persona que me diga que Chafik fue corrupto, jamás. Hablan de que era mecha corta y todo, pero vea, nunca hablan de eso precisamente. Y lo reconocen como un verdadero gran revolucionario. Bueno, tantas cosas de las que hablar. Bueno, y en todo esto yo me fui y no le pregunté al equipo cómo ha venido hoy. ¿Cómo está el equipo?
¿Ah? Al 100.
Al 100, al 100 ahora. Vamos a hablar de nuevas formas de lucha también ahora. Y mira, por favor, aunque sea un minuto, en la parte literaria, al final, hay una nota que me tiene intrigado. Ha salido hoy en, bueno, casi todos los medios del mundo, ¿verdad? Pero hay un problema en el núcleo interno de la Tierra, ¿verdad? Que es una inmensa bola de hierro, ustedes saben eso, ¿verdad? Que está situada a 5.000 kilómetros de profundidad de la Tierra y parece que ha tenido problemas con la rotación y hay un equipo de científicos chinos que están llevando a cabo esta investigación y están analizando esa cantidad de decenas de temblores, terremotos en todo el mundo, en la revista Nature Geoscience, y según sus autores esta variación se correlaciona con pequeños cambios geofísicos. Ojo a esto, ojo al Cristo con eso. Vamos a tocarlo ahí en la parte literaria también. Hay un artículo de la UCA, léanlo, Espejismo, buenísimo, clarito como el agua de lo que está pasando por acá. Bueno, vamos a seguir, nos podríamos quedar aquí, pero estamos dando apenas la agenda, así que vamos a entrarle 2:3 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Sí, a mí me encanta cuando una radio es viva, ¿verdad? No, faltando ahí como a la 1:30 comienzan los mensajes. Qué bonito eso. Qué bonito porque es una radio viva. O sea, la gente está en la jugada. Escuche.
Ahorita vamos a poner la radio, camarada. Ahorita vamos a poner la radio, camarada.
Así me gusta, camarada. Que la ponga. Todo volumen. Todo volumen ahí. Ya listos al 100, dicen por ahí. No, y fíjense que lo importante es cómo la gente sigue comentando. Y cómo la gente sigue también platicando, eso a mí me gusta, y dejan comentarios, y a mí me ayuda mucho y me sirve también. ¿Cómo es la cosa, camarada?
Y cada vez como que la policía se siente con la actitud que tenían los pandilleros antes, ¿no? Como que los territorios le pertenecen, grandes prepotentes.
Correcto, la gente se desahoga ahí en el 7540-1875, una cantidad de mensajes. Y así es como me escribió este amigo médico del Bloom. Me dijo, Walter, no hay reactivo. Miren, reactivos son para hacer exámenes de laboratorio. Entonces llega un niño grave que le urge ver un examen y no tienen, pues. Y hay que mandarlo, dicen, al Salvador, y tampoco hay, o sea, no, hombre. Entonces es una cosa entre virtualidad y realidad tremendo. Por eso es que le dolió al alma ese Twitter que se envió. Vamos al rápidamente. Gracias, Carlita, gracias, José Lucas, gracias, Wilfredo, un abrazo, gracias a Francisco H, gracias también a Ismael, todos aquí están al 100, dice ya. Gracias, dice, aquí tengo oyente del MOP, no tiene nombre. Gracias, Aristides, dice. Me escribe Aristides, dice, la muerte del comandante Chafik y de don Armando Bukele vino a distorsionar todo el ámbito nacional. Bueno, tanta cosa. Bueno, si estamos listos, miren, el asunto de los combustibles, por ahí tenés el cuadro. Miren, está aumentando, pues. Aumentando terriblemente la gasolina, y es que el gobierno subsidió esto. El gobierno lo subsidió desde, bueno, a los últimos años antes de que terminara el año pasado, los últimos meses antes de que terminara el año pasado, y ahora nos encontramos, imagínense ustedes, con que el diésel va a valer 4.24, 4.28 en el oriente, 4.25 en el occidente y 4.24 acá, en la regular 4.43, 4.47 y 4.44, y la super 4.60, 4.63, o sea, esto dispara las cosas. Dispara las cosas porque lo que produce es, bueno, ya van a ver, los aumentos de precios desmedidos. Porque, claro, cuando lo hace y que el gobierno, digamos, el Hacienda, asume el costo de los aumentos del combustible para que no golpee, ¿verdad? Eso tiene que tener, digamos, un estudio, y tienen que hacerlo de tal forma que vaya una especie de gradualidad, porque si lo hacen de un solo, después cuando lo sueltan, como ahora, es el cachimbazo, ¿verdad? Pero ¿por qué suceden esas cosas? Porque cuando se hace en lógica populista, es decir, en lógica de buscar aumentar favorablemente la imagen, pero tiene que pensar en esas cosas. Por eso es importante un plan económico, por supuesto, un plan económico de crisis, ¿verdad? Un plan económico de crisis que ataje, ¿verdad? Y prevea, ¿verdad? Y piensa en la gente, ¿verdad? De que viene, pues, esto de los precios. Pero bueno, ahora viene este impacto. Y tenemos que entenderlo. Yo lo que quiero es un poco explicar es que, miren, la economía de un país tiene que ser pensada, pues, en función de cómo se va a favorecer, bueno, a los más pobres en todo caso. Entonces ahí es donde entra el nivel de producción, ahí es donde entra también el nivel de planificación, donde entra también, bueno, la generación de empleo, la promoción de inversiones, etcétera. Entonces aquí, bueno, eso no se ha dado. Bueno, viene, si ya tuvimos todo este asunto de inflación, esperémonos para los próximos días. Es fuerte, fuerte lo que viene. Y quería mencionarlo porque no, que no pase como un anuncito más. Es lógico, pues ya van a ver la disparación de cosas y desprecios. Es fuerte y hay un montón de elementos. Pero quiero que pasemos a lo del juicio en el oriente del país. David Morales, el juez, explica, más bien el juez, el abogado, ¿verdad?, que es de Cristosal, él explica, ¿verdad?, cómo es que se está desarrollando el juicio y qué es lo que iba a hacer ahora en la mañana, pero también después vamos a analizar un poco qué es lo que pasa con esto de los escuadrones de la muerte. Adelante, escuchemos ese video, ¿verdad?, de David Morales allá en el oriente del país, para tener una visión de las cosas. Adelante.
David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal. Este día en la ciudad de San Miguel se realizará la audiencia preliminar con tres juzgados que integraban un escuadrón de la muerte que en 1981 asesinó 5 personas durante un operativo de eliminación en el cantón San Andrés del municipio de San Miguel. Los 4 imputados, especialmente Inés Benavides y Aníbal Alvarado, dirigían un escuadrón de la muerte que sembraba el terror en las comunidades del municipio de San Miguel, en la zona rural del cantón San Andrés. Exterminaban personas, las torturaban. Así ocurrió la noche del 7 de abril de 1981, cuando bajo el encubrimiento y el apoyo de la Tercera Brigada de Infantería, realizaron la tortura y asesinato de 5 personas, entre ellos 2 adolescentes. Cristosal representa a varios familiares de las víctimas y estamos esperando que la audiencia preliminar permita la apertura a juicio y que este caso vaya a vista pública. Se cuenta con prueba muy sólida sobre la existencia, funcionamiento de este escuadrón de la muerte, la pertenencia de los imputados y que este tipo de estructuras funcionaban como parte de la estrategia de represión de la Fuerza Armada del Salvador. Lamentablemente, como es la posición típica de la Fuerza Armada y de los ministros de Defensa, incluido el ministro de Defensa actual, se ha negado información militar clave de los archivos históricos de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada sigue encubriendo criminales de guerra, sin embargo hay pruebas testimonial muy fuertes y otro tipo de evidencias probatorias que inculpan a estas personas. Así que esperamos que pase la vista pública, que se gire detención contra quienes no están en este momento detenidos y que puedan enfrentar la vista pública ya por estos terribles crímenes ocurridos en 1981.
Bueno, hay quienes hablan de que han vuelto escuadrones de la muerte aquí en el país también. Y sobre este caso de lo de San Miguel, se preguntaban algunos oyentes, bueno, ¿y cuándo van a enjuiciar a los financistas? Esa es otra de las preguntas. Bueno, pero ahí queda ahí planteada la información también, para que puedan estar informados, porque no sé hasta qué nivel le van a dar importancia a todo esto. Bueno, vamos con él rápidamente a las 2:23 de la tarde, hablar un poquito brevemente también de este aniversario 91, o sea, hace 91 años fue que en la zona occidental del país, sobre todo en la zona de Izalco, los campesinos, los indígenas, incluso obreros, se levantaron en una rebelión que se le ha bajado perfil a por qué se levantaron, es decir, era una revolución, una rebelión, la indígena, campesina, obrera, en 1932, y se celebra esta fecha, y fue reprimida, sí, pero de manera atroz, ¿verdad?, por la recién dictadura de militar de Maximiliano Hernández Martínez, y bueno, los cuerpos de seguridad de entonces son los que protegían, pues, y le daban custodia, y eran los guardianes de la oligarquía y de las élites económicas de aquel momento, esa élite económica que en 1885-87 le había arrebatado las tierras y los ejidos a los indígenas, ¿verdad?, en la época de Rafael Saldívar, allá en el 85-87, 1885-87, Entonces, claro, viene a reventar todo eso ahí en el 32, imagínense ustedes, casi 50 años después. Los indígenas, pues, hambrientos, sin tierra, explotados, etcétera, y fueron reprimidos. Bueno, hablan de 30.000 muertos. Fueron reprimidos, ahí murió Feliciano Ama, murió Martí, Luna, Zapata. Bueno, ahí están esas imágenes grotescas. Ahí están esas imágenes, Fran, de Luna, y fuerte. Él fue colgado, los otros fueron fusilados, ¿verdad? Y los otros matados y llevados en carretillas. Hay unas imágenes de un alemán que, bueno, estaba por ahí y toma unas imágenes crueles de carretas de indígenas, ¿verdad? Y después el que era indígena o tenía algún rasgo indígena o hablaba como indígena era masacrado. Así a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel de atrocidad se llegó aquí en El Salvador. Es fuerte. Fuerte este aniversario, porque por lo general no se retoma y debería de ser un quiebre, ¿verdad? Un quiebre en la larga historia de El Salvador y tomarlo en cuenta y recordarlo. A partir de ese momento, muchos de los escritores intelectuales que medio le hacían el mingo al dictador rompieron con él. Ahí aparece Maferrer, ¿verdad? Donde aquello ya era deleznable también, y otros también. Salarrué andaba por ahí, andaban otro montón de digamos de la intelectualidad de entonces, ¿verdad? Se dan cuenta de la atrocidad y rompen, ¿verdad? Y se escribe aquella famosa publicación que se llama Carta a los Patriotas, ¿verdad? Preciosa, donde ellos expresan pues su rompimiento con este tipo de cosas. Vale la pena hacerlo. Y hoy también recordamos hace 17 años la muerte de Chafik Handal. Bueno, yo estaba ahí recordando a Chafik, ¿verdad? Algunas anécdotas. Ya hay mensajes de oyentes sobre eso, y gracias también, yo les agradezco. Y hay también reacciones sobre el tema de los combustibles. Pero cómo no vamos a recordar a Chafik. Yo les decía que escribimos y juntos yo colaboré para ese libro, que al final se hizo una hermosa publicación de un solo tomo, después hay otro de tres tomos, y participamos en la corrección del texto, y era leerlo, volverlo a leer, o sea, una rigurosidad en la historia, en los datos, para que fuera pues un libro de texto. Yo creo que debería de circular más, ¿verdad?, ese libro, Legado de un Revolucionario, de Chafik Handal, que en la historia reciente del país y en esta lucha tuvo mucha participación, sobre todo su ejemplo. Entonces hay que recordarlo. Yo les hablaba de que él siempre estuvo atento a la divulgación de este libro, El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos, que yo publiqué, donde sostenía que la izquierda, para llegar al poder, estamos hablando de El Salvador, debería de crear un bloque hegemónico de medios, y que esos medios tendrían que perfilar la batalla ideológica. Imagínense desde cuándo vengo yo con esa historia. Y que la guerra, decía en el libro, la guerra ya no se libra en Guazapa, ni en Perquín, ni en Chalatenango, ni en las montañas salvadoreñas. La guerra ha pasado a librarse ahora al cerebro. Y esa frase le gustó tanto, y se reí y decía, explícame eso. Y bueno, ya la guerra cambió de escenario, decía yo. Cambió de escenario, ya no es un escenario geográfico, sino que es un escenario corporal, cerebral. Entonces, quien logre llegar más al cerebro de los salvadoreños, bueno, va a lograr conquistar el poder e instaurarse. En el caso de la izquierda, si llegaba al cerebro de los salvadoreños, podría hacer más fácil las transformaciones. Y ahí nos quedábamos discutiendo sobre esas temáticas, la importancia de la concientización, la importancia de la formación, la importancia de la toma de conciencia. Pero claro, no se veía con tanta claridad esa necesidad y urgencia de los medios de comunicación. Yo sí la veía clarita, porque la opinión pública, yo daba clase de opinión pública en la Universidad Gavidia, y la opinión pública se forma básicamente por seis elementos, ¿verdad? Y uno de esos elementos fundamentales es los medios de comunicación, ¿verdad? Y ahí están, entre esos seis elementos que configuran tu opinión pública, están por supuesto tu familia, lo que se discute en la sala, en la mesa, el comedor, en la casa. Está el entorno, lo que se discute en la parada, en la tienda, en la esquina, en el barrio, ¿verdad? Está la escuela, lo que se discute en la escuela, lo que te dicen en la universidad, lo que te, etcétera, o lo que dice el profesor, eso incide mucho, por eso es importante, digamos, los profesores y las escuelas. También están las iglesias, lo que te dice el pastor, lo que te dice el cura, incide mucho en tu forma de pensar, en tu pensamiento. Fíjense, ahí tenemos casa, entorno, escuela, iglesia, ¿verdad? Pero había uno quinto, que eran los medios de comunicación, y había un sexto, que es la realidad. Pero el quinto, que son los medios de comunicación, los medios de comunicación entraban a la escuela, entraban a la casa, entraban a la iglesia, y entraban pues en la comunidad. Entonces, mucho de lo que la gente hablaba en esos cuatro primeros entornos era lo que hablaban los medios de comunicación. Por eso era la importancia de tener incidencia en el medio de comunicación para sentar la pauta de la opinión pública, y eso lo teníamos claro. Eso era lo que yo desarrollaba en el libro, y le encantó a Chafique, y me dijo, mira, y me llevó varias veces a la comisión política, me llevó a otras estructuras, a otros organismos del partido, y anduve yo explicando el libro, y yo les explicaba esto, la importancia. Pero bueno, después vino la irrupción de las nuevas tecnologías, vean, y bueno, que ya por el 2008, y aquí que 2009, estaba comenzando eso. Bueno, pero el 2007 nosotros estábamos, hace 17 años, ya, estamos hablando del 2006, estábamos nosotros celebrando el primer aniversario del Independiente, y teníamos un pastelito ahí, y en el momentito de las fotos cayó la llamada de la muerte de Chafik a su retorno de Bolivia, y eso pues nos desboronó y nos movió el piso, porque también él era muy impulsador del periódico, y yo ya había casi convencido de la importancia de crear y tener medios de comunicación para la lucha, casi lo había convencido. Bueno, y ahí vino pues todo el drama, toda aquella noche de vela en la UES, aquello fue impactante, fuertísimo también, su entierro y todo. Bueno, así que honor y gloria para el comandante Chafik Handal, 17 años hace. 2:32 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana, y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:33, gracias a los que están comentando. Dice un amigo acá, hablando de lo del 32, mi papá contaba que hacían zanjas para enterrar los muertos, y a alguien le oí decir que los indígenas se cambiaron el apellido indígena y se ponían Hernández o Martínez para que no los mataran. Bueno, imagínate. Después dice otro amigo acá, en el YouTube en vivo, hay tantos hechos probados de crímenes durante la guerra, se está refiriendo a la reciente guerra, y están impunes, pero apresan a los defensores ambientales de Santa Marta acusándoles de hechos sin mayores pruebas. Nos escribe Carlos Mata y dice, Walter, urge restablecer la democracia en El Salvador. Nos están escuchando en Estocolmo, Pablo González Sandoval, desde Estocolmo al 100, camarada. Bueno, un abrazo ahí a a Estocolmo, al otro lado del mundo. Un abrazo también. ¿Cuántos millones se despilfarraron que pudieron servir para subsidiar la gasolina y productos de primera necesidad, verdad? Walter, el combustible más caro es aquí en El Salvador, es el diésel, no la gasolina especial. Sí, tiene razón, eso es correcto. Bueno, tremendo, tremendo, porque nos dice otro acá, Walter, si Bukele con las nuevas tecnologías ganó el alma y el corazón de muchos, ¿qué se puede hacer? ¿Esa gente es recuperable? Buena pregunta, no sé ustedes qué dicen ahí los amigos oyentes. Hay otro aquí que tiene una denuncia, ¿cómo es la cosa?
De una lugareña.
¿De dónde?
Muy buenas tardes, Walter.
Sí, diga, diga.
Quería informarte que una lugareña de aquí de San Pablo Tacachico, La Libertad, me comentó que en diciembre habían detenido a tres delincuentes, tres mareros, y que este fin de semana pues los liberaron. Lamento grandemente pues ese acto del gobierno. Pasa buenas tardes, Walter.
Bueno, no es la primera denuncia que recibo de eso. Están liberando a algunos mareros. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos a hablar de las torturas y todo eso? Bueno, ahorita también ya comenzamos a hablar de estas liberaciones, bien extraño. Este es el tercer informe llamado que recibo de gente que como ellos viven en las comunidades, dicen que los han vuelto a ver ahí. Y aquí nos está informando este otro compañero. Sí, cómo no, dígame, Celia, ¿cómo está? Dígame, Celia.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y usted qué tal?
Sí, que por la mañana, aquí sí. Por el tiempo escuchando nuestra radio.
Gracias, gracias.
Un programa tan lindo y muy informativo.
Gracias.
Porque fíjese que hoy por la mañana yo siempre estoy, bueno, en la mañana en la cocina, sí. Y está, pongo siempre un programa que se llama Hora 10 de la Nunca.
Sí.
Porque no escucho otra emisora, no más que la UGILA y su programa. Y así también, está 109.
Gracias, gracias.
Señor Pechalatenango, que es de los más que hablan a la radio, explicaba que venía a celebrar los 17 años del fallecimiento de Chávez y no los dejaron entrar, los dejaron. ¿Ya se dio cuenta de eso?
¿Los dejaron entrar quiénes? ¿Los del CAN? ¿Ahí al cementerio?
Al cementerio,
sí.
No los dejaron entrar.
Sí, pero ya entraron, ahí hicieron ya una celebración esta mañana.
Ah,
ya vi las imágenes, bueno. Yo, sí. Se hizo una celebración esta mañana, ya estaban ahí, sí, cómo no. Sí, la hicieron.
Estoy atrasada, entonces. Sí.
No, no, está bueno, gracias. No se preocupe, gracias. Un abrazo. Bueno, cuídese mucho. Gracias a usted. No, sí, yo vi las imágenes de esta mañana donde ya las hicieron un acto ahí, en donde está la tumba de Chávez. Bueno, imagínense, yo creo que tenemos que irnos a hablar ya nuestro tema principal en el pan pan al vino vino, como se ve el tiempo, 2:37 en todo el país. Vámonos al pan pan.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Nuevas formas de lucha. Eso es lo que tiene que hacer el movimiento social, el movimiento popular, la oposición, o sea, los grupos para expresar su descontento. Tienen que buscar nuevas formas de lucha. Yo recordaba que en este libro de Ramonet, Tiranía de la Comunicación, que ya lo he citado, él explica y dice que muchas de las categorías analíticas que hemos usado para tratar de entender y tratar de explicar los cambios y las transformaciones en el mundo han quedado caducas, porque el mundo ha avanzado tan rápido, ¿verdad? Y ha dado saltos tan de avanzada, que esas categorías de análisis en casi la mayoría de las ramas de la ciencia se han visto necesitadas y urgidas de evolucionar. Entonces, hay que crear modernas metodologías de análisis, modernas metodologías también de interpretación, incluso categorías nuevas analíticas, ¿verdad? Que en aquel momento surgieron, ¿verdad?, para poder explicar, ¿verdad?, la modernidad, la globalización, y todo lo que se enfrentaron al final del siglo XX, pero que ahora, bueno, ya dos décadas después ya del siglo XXI, pues había que encontrar esas nuevas formas de explicar los acontecimientos, los sucesos. Entonces, muchas de las ciencias han evolucionado, antropología, arqueología, la sociología, o sea, las ciencias como tal, como disciplina, se han puesto casi, digamos, al día. Ahí hay nuevos marcos teóricos, hay nuevos insumos académicos, nuevas palabras, ¿verdad? En fin. Ahora, la pregunta es, ¿y en la lucha? ¿Y en la revolución? ¿Hemos evolucionado o nos hemos quedado, o sea, con conceptos caducos, con formas de ver el mundo caducos, con categorías analíticas caducas? Esa es una buena pregunta, una buena pregunta. Yo digo de que evidentemente se tiene que haber un cambio y tienen que haber nuevas formas de lucha. Y este comentario, digamos, lo que busca es básicamente hacer conciencia de la urgencia de nuevas formas de lucha. No es aquí hacer un listado de nuevas formas de lucha. Bueno, pero voy a mencionar algunas, ¿verdad?, que las estamos probando y que han funcionado y están, bueno, dando resultados. Pero bueno, en este momento hay que explorar nuevas formas de lucha. No explorar. Las formas de lucha que se han desarrollado hasta este momento no han servido. Por lo menos en este momento no han servido. Al frente le metieron preso sus dirigentes. Hizo un par de pírricas expresiones ahí frente al juzgado y no hizo más. Se tuvo que organizar los familiares y construyeron ese comité de presos y presas políticos y perseguidos políticos. Bueno, Arena le dejaron ahí que se lo coman los lobos a Mason. Les quitaron todos sus locales, todo. Así podemos hacer un listado también. Los sindicatos, les han quitado sus líderes sindicatos, los han metido presos. Estos ni siquiera marcha han hecho, ni siquiera ninguna lucha, ni comunicado han hecho. Y así han venido. Y yo había hablado en un programa de que el último bastión era las comunidades, porque las comunidades han salido, los que tienen un trabajo organizacional, un trabajo histórico de rebeldía y de lucha, y que son comunidades guerreras, dan la batalla, pues, y dan sus luchas, y el ejemplo fue lo de los jóvenes estos del Bajo Lempa. Pero bueno, al enviarle a la cárcel a los líderes y los liderazgos de las comunidades de Santa Marta, queda la pregunta, ¿qué nuevas formas de lucha van a desarrollar? ¿Los van a dejar ahí? ¿Verdad? Entonces viene el gran cuestionamiento, el gran cuestionamiento. Si este último bastión, ¿verdad?, no pudieron, ¿verdad?, ¿qué va a pasar entonces de aquí en adelante? Surge entonces esa pregunta, surge entonces esa inquietud, ¿verdad? Las clases oprimidas, las clases descontentas, digamos, los que están del otro lado del poder y del otro lado de las élites del poder, ¿han evolucionado en sus formas de lucha o no han evolucionado en sus formas de lucha? Porque las estructuras de manipulación y las estructuras de dominación cada día son más sofisticadas. Cada día son más sofisticadas, más evolucionadas. Si ustedes se dan cuenta, hoy, bueno, para anular a un contendiente político le inventan un sutamal ahí judicial, y te montan el rollo, te meten el juicio paralelo en medios y en redes, y ya te acusan casi de corrupto, y cuando vas al tribunal, el tribunal, como ya la justicia está diezmada, entonces te hacen un tamal judicial. Ellos evolucionaron a utilizar la justicia como una arma de destrucción política. Bueno, los pueblos y las clases oprimidas o los descontentos han evolucionado en sus formas de lucha, me hago yo esa pregunta. Tiene que evolucionar también el explotado, tiene que evolucionar también el dominado, tiene que evolucionar también en sus formas de lucha. Claro, evidentemente primero hay que tomar conciencia de esa necesidad de evolución. Primero tener el espíritu de lucha, pa, desde luego, lógico, ¿va? Pero ya la conferencita de prensa, el comunicadito, bueno, tres gentes por ahí, cuatro, con una mantita, bueno, ya estamos claros que no funciona. Entonces hay que evolucionar. Yo he hablado de una forma mixta, ¿verdad? Calle y tecnologías, he estado hablando de eso, pero ahorita el objetivo de este programa es dejar la inquietud de que hay que empezar a ser creativos en las nuevas formas de lucha. Les voy a poner un ejemplo sencillo, y ahí lo tiene Fran, ahí tenés el tweet que yo envié. Un médico del Blue me dice: Walter, aquí no hay reactivos para exámenes de laboratorio. ¿Cómo va a proceder un médico si no sabe si el niño tiene una bacteria o tiene un virus? Porque eso lo determina un examen de sangre de la criatura, que se está muerta ahí en diarrea o está muerta en llanto, en dolor, etcétera. Ocupa un examen de laboratorio, tan sencillo como eso. Y me dice: no hay reactivo. Bueno, y subimos el tweet, y ahí lo pueden ver ustedes. Dice: no hay para medicinas en el hospital, y menciono lo del médico que me lo envía. Miren, se me vinieron, hasta ahorita hay, de acuerdo al tweet que envío yo, más de 25.000 vistas, 25.000 personas que vieron ese mensaje. 25.000 personas vieron ese mensaje. Retweets, más de 220 retweets. Es decir, gente que lo compartió para que llegaran a verlo esa cantidad de personas. 25.000 vieron ese mensaje que yo envié con mi cuenta personal, @WRJADE. Bueno, esas 25.000 personas, por supuesto, casi el 80% de muchos de los que contestaron, porque ahí se puede escribir y contestar, eran troles. Y yo los veía, y bueno, veía que tenían algunos 0 seguidores, otros 1 seguidores. Esas son máquinas. Y empezaron a atacarme. Y empezaron a decirme: ¿y de dónde es verdad? Y eso, deja de mentir, y etcétera. Todas las ofensas que ellos hacen. Y aparecen, en el tweet aparecen dos padres de familia. Y dicen: es cierto, yo tengo varios días de estar yendo al Bloom y no hay exámenes de laboratorio. Y nos dicen que no hay porque no hay reactivos. En el hospital de niños, Benjamín Bloom. Ese mensaje fue contundente. Y ahí no estamos metiéndonos nosotros con otras cosas más que haciendo una denuncia, una realidad. Vean ustedes. Véanlo como ejemplo. Me acaba de contar también un amigo que puso un mensaje sobre una... que se les ocurre hacer un arriate allá por la UCA, en la calle principal, y eso ha colapsado, bueno, tiene colapsado en el tráfico la ciudad, todo el día. O sea, ¿y qué están haciendo ahí, pues, en un arriate? Cerraron un carril y eso rompió toda la dinámica del tráfico. Y tiene más de 50.000 vistas, y también lo empezaron a atacar. O sea, miren, si por lo digital, vean, han dormido a este pueblo, bueno, por lo digital también va a despertar. Si por lo digital, ¿verdad?, están usando todas esas tecnologías, nosotros usemos también las tecnologías para expresarlo. Eso como unas nuevas formas de lucha. Aunque la realidad es terca, la realidad es necia, bueno, también echémosle una manita a la realidad, pues. Ya el estómago ya les está socando. Ya la necesidad y esta crisis económica está socando, la gente está despertando, ya lo dice la última encuesta, que la gente dice: es lo económico lo que nos está batiendo aquí. Bueno, entonces, vean, los que tienen algún tipo de decisión en los movimientos sociales, repiensen esto. Las personas que tienen algún tipo de capacidad de discernimiento, de pensar, piensen y escríbanlo, envíenlo, de alguna manera nos tienen que llegar. Pero hay que crear nuevas formas de comunicación. No se puede seguir la lucha en la misma forma. No se puede seguir. Hay que hacer una transformación incluso en la misma revolución. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, aquí tienen para que puedan llamar al 7540-1875 o enviarnos mensaje de texto, mensaje de audio. Me dice un oyente, ¿cómo lo puedo encontrar en Twitter? Bueno, a mí me puede encontrar como @WRJade. Jade, pues porque escribí aquella novela, ¿verdad? Amor de Jade. El independiente es @IndependienteCV. Ahí nos puede encontrar en el Twitter del independiente. El terror va a crecer. Es muy efectivo. Paraliza, inmoviliza. Nos estamos convirtiendo en un infierno de cobardes. Bueno, yo no. No sé si usted, amigo, ¿verdad? Resinos, yo no. No sé, yo no. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, le escuchamos. Aló, ¿cómo está? Hola. Aló. Hola, hola, diga.
Ahí vamos de Mercedes Umaña.
Mercedes Umaña, ¿cómo no? Dígame.
Ya sé que yo padezco de la presión.
Sí.
Y entonces a mí 16 de...
Bájele a su radio, bájele a su radio, bájele a su...